Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Sínodo de los Jóvenes llega a su fin y esta tarde será público el documento final que está siendo votado y ratificado. El texto será sometido a votación punto por punto y posteriormente se le entregará al Papa, que es finalmente quien puede redactar un documento pontificio con la incorporación de las conclusiones. ¿Qué tendrá este documento? Pues esa es la gran incógnita. Se ha filtrado, como ocurre siempre, un primer borrador, pero seré sincero, no he querido ni leerlo. En las ruedas de prensa de cada día hemos podido observar cuáles eran los grandes temas de los que se ha hablado en el sínodo y lo más lógico es que estos temas sean a su vez los principales y fundamentales del documento, es decir, abusos y cómo afrontar el problema, el futuro de los jóvenes y cómo muchos tienen que emigrar, escuchar a los jóvenes o la manera de que la Iglesia camine junto a los jóvenes. También tenemos claro lo que no va a abordar. No va a abordar temas como la homosexualidad o el sacerdocio para las mujeres. Eso se decía en la última rueda de prensa. Mientras esperamos el documento y las conclusiones, vamos a disfrutar de las últimas horas. Ayer los jóvenes y los obispos celebraron una fiesta y la fiesta mayor tendrá lugar mañana con la misa presidida por el Papa Francisco. Un último apunte. Una pregunta que formulaba el cardenal Sombor, yo la reformulo. Busquen ustedes la respuesta. ¿Qué institución en el mundo le dedica un mes entero a reflexionar sobre las injusticias que padecen los jóvenes? Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, el evangelio de mañana es el evangelio del ciego Bartimeo. Cuando pasa Cristo a su lado, pues le pide ayuda. Yo me voy a quedar con una cosa. Muchos de los que había allí le dicen, oye, déjale, o sea, y entonces cuando dice, él grita más fuerte, hijo de David, ayúdame y sáname. Entonces Cristo se acerca, una vez más. Acoger a Dios y acoger su tren es acoger la fe, con lo que ello conlleva amor, vida y todo aquello. Quiere decir que en un momento dado el Señor ha venido, como él dice siempre, a todos, pero especialmente a los más necesitados. Como ahora vemos también al Papa Francisco, pues que se acerca a todos, pero especialmente va a aquellos lugares donde hace más falta el perdón, la paz, el amor de Dios allí. Entonces nosotros, a todos, pero especialmente a los que más lo necesitan. Este es el Evangelio de hoy.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Habrán visto las imágenes. Una caravana de migrantes centroamericanos que huye de sus países dirección Estados Unidos. Una auténtica lucha de gigantes. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la caravana de migrantes centroamericanos? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La caravana de 6.000 migrantes que partieron desde Honduras hace unos días ya ha llegado a México, para algunos como paso previo de su sueño de llegar a suelo estadounidense, país cuyo presidente ya ha amenazado con cerrar la frontera. Estas familias llevan días viajando a pie, en autobuses o en camionetas. Van niños pequeños, ancianos y llevan solo lo esencial en pequeñas bolsas y mochilas. Decidieron emprender esta dura travesía por varias razones. Algunos, por ejemplo, huyen de las maras que amenazan a sus hijos y a sus barrios. Es el caso de Glenda, madre de 4 hijos. Sus hijos mayores se involucraron hace años en las maras e involucraron su casa como lugar de operaciones. Cuando uno de ellos acabó preso y con deudas con la pandilla, empezaron a amenazar a Glenda con matar a sus hijas menores. Por eso nadie de la familia podía salir a la calle ni coger siquiera el transporte porque están buscándolas para ajustar cuentas con sus hijos. Otros buscan trabajo y estabilidad para sus familias. Fanny, por ejemplo, tiene 21 años, viaja en la caravana con su marido y sus dos hijas y busca darles un futuro mejor. Asegura que no busca lujos, solo que no les falte el pan. O Neri, de San Pedro Sula, que es la segunda vez que lo intenta y esta vez va en silla de ruedas porque la primera, un tren, le arrolló las piernas. Escuchamos a Cristian, uno de los jóvenes que ha emprendido la marcha hacia suelo americano.
Soy uno de los tantos jóvenes que cada año, cada día, emigran a Estados Unidos en busca de oportunidades. En esta ocasión yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia de esto, de ponerme en los zapatos de esta gente que en su país no encuentra posibilidades, que debido al azote de los políticos corruptos, del crimen, de falta de oportunidades, de la falta de servicios básicos como salud, educación, se atreven a arriesgarse, a aventurarse en un camino lleno de sufrimiento, lleno de riesgos.
Mientras el gobierno de Peña Nieto ofrece un plan de contingencia, los obispos mexicanos han mostrado en una carta su asombro ante la aparición de diversos miembros de la sociedad que tratan de sofocar el grito de los inmigrantes al percibirlos como una amenaza para su confort y sus intereses propios. Ante esta situación, la Iglesia en México se ha comprometido a acoger y proteger a los migrantes y a recibirlos con caridad, acompañarlos, defender sus derechos e integrar a los que deseen permanecer en México. De hecho, las 117 parroquias de la diócesis de Querétaro ya han sido habilitadas para servir de albergues y que los inmigrantes encuentren en ellas un espacio para descansar y alimentarse. La Iglesia mexicana además tiene 133 albergues y centros de atención para migrantes que cruzan todo el país hasta llegar a Estados Unidos. ¡Feliz sábado a todos!
Deja que pasemos. ¡Feliz sábado! Muchísimas gracias y felicidades. Cristina, vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, comenzamos, como no, en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Bueno, aquí ya, viviendo en directo no, las últimas horas.
Ya no queda nada, ¿eh? Ya estamos terminando el Sínodo de los Jóvenes. Y anoche creo que tocó fiesta, ¿no? Música, baile, actuaciones y el Papa en primera fila. ¿Cómo fue el viernes tarde-noche en el Sínodo?
Pues un auténtico fiestón en el sentido total del término, porque fue una iniciativa de los jóvenes que han participado en el Sínodo para agradecer al Papa y a todos los asistentes todos estos días de convivencia y de intercambio. Digamos que estuvieron ensayando en secreto las coreografías de los bailes y las canciones durante muchos días porque quisieron que fuera una sorpresa total para ellos, ¿no? El cardenal Baldissieri, que es el secretario del Sínodo de los Jóvenes, e interpretó al piano varias piezas mientras los jóvenes recitaban poesías. Una de ellas, por ejemplo, era de una joven africana que quiso componer hablando sobre el Sínodo, ¿no? Pero el gran regalo de la fiesta fue la carta que los jóvenes dirigieron al Papa y que fueron leyéndola entre todos, ¿no? En esta carta muy emocionante le expresaban su gratitud y su alegría por haberles dado el espacio para hacer juntos este pequeño pedazo de historia, y concluía la carta con unas palabras muy bonitas. Le decían al Papa que estaban con él y que siempre iban a estar con él, incluso en los momentos de dificultad. Y terminaba la carta diciendo: te prometemos nuestro absoluto apoyo y nuestra oración cotidiana.
Bueno, y esta tarde conoceremos las votaciones, el documento final del Sínodo. ¿Por dónde van a ir las conclusiones?
Pues mira, las conclusiones van a ir dirigidas a los jóvenes de todo el mundo. Esto puede parecer absurdo, pero es que es lo importante. Es una perspectiva que no podemos perder de vista, porque el documento final va a tener en cuenta los problemas que realmente han planteado ellos y que les afectan realmente: los inmigrantes, el desempleo, la violencia, la familia, la política, la afectividad, la sexualidad. El documento del Sínodo va a abrir muchos horizontes, sobre todo de trabajo futuro en la Iglesia, y no puede quedarse reducido a si se aborda o no algunos temas concretos, ¿no? Como puede ser la homosexualidad o el papel de la mujer en la Iglesia. Resulta muy ilustrativo en este sentido, y si te parece, vamos a escuchar el análisis del responsable de pastoral de la juventud de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Escribano.
Hemos contemplado el mundo de los jóvenes, visto por los ojos de tantas y tantas personas que participan en el Sínodo, que indudablemente nos están aportando muchísima riqueza. Riqueza que luego debe completarse en espacios para poder acompañarles de verdad. Y ese es el gran reto que tenemos por delante: buscar caminos nuevos que nos permitan estar a su lado y anunciarles la alegría de la presencia de Jesucristo. Y lo que es más importante, que ellos tomen conciencia de que también tienen que llevar adelante esa tarea. La Iglesia tiene que dotarse de instrumentos para conseguirlo, y se está trabajando muy profundamente en el tema del acompañamiento. También en la Iglesia española estamos trabajando en eso. Ojalá seamos capaces de asentarlo, pues para poder ofrecer ese mejor servicio a nuestros jóvenes, que estén acompañados para acompañar a otros, acompañados para recibir el anuncio de Jesús, y que ellos tomen conciencia de que son los mejores evangelizadores de otros jóvenes.
Pues nada, Álvaro, mañana podremos ya contar claramente el contenido del documento, y aquí don Carlos Escribano ha señalado una palabra clave: acompañamiento. Creo que puede ser la palabra que más defina este sínodo.
Mañana lo vemos. Muchísimas gracias,
Eva. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Y mañana en Zaragoza hay un acto muy especial. Los tres primeros diáconos permanentes casados de Aragón en mucho tiempo podrán bautizar, casar, dar la comunión, presidir los funerales sin ser sacerdotes. Pedro Serrano es químico de profesión, casado, tiene 3 hijos y 5 nietos. José Javier Martín es jubilado de banca. Y José Agustín Gabarre tiene un hijo de 13 años y trabaja en una ONG. José Agustín Gabarre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos preparándonos.
Mañana a las 5 de la tarde en el Pilar de Zaragoza. Quedan 24 horas escasas. ¿Hay nervios?
Bueno, pues una pregunta típica. Pues los justos y los necesarios, no más.
Porque cuéntanos, ¿por qué hacerte diácono permanente?
Bueno, el porqué más que el porqué es qué nos lleva, pues... dar respuesta un poquito en un proceso a las inquietudes, ¿verdad?, personales, pues llevan a la persona a un proceso de, uh-huh, de introspección, ¿no?, de reflexión, y brota la vocación. Al final lo compartes con personas entendidas en esto y te dicen, okay, pues eso es la vocación.
Porque sí. ¿Cómo ha sido esa llamada en tu día a día? O sea, ¿cómo fue ese recorrido, esa introspección de la que nos estás hablando?
Pues aquí coincide un poquito el tema de que yo, pues de manera voluntaria, pues trabajaba en la pastoral gitana, ¿verdad? Una pastoral específica con la población gitana de la que yo soy miembro. Y bueno, pues un poco andando, madurando un poco la experiencia de la iglesia con el pueblo gitano, y pues despertó en mí, ¿verdad?, una necesidad de búsqueda y eso. Sí, y eso me llevó a sentarme en el despacho de nuestro que para descanse don Elías Llanes, que fue pues de alguna manera la persona que me aconsejó, ¿verdad?, iniciar los estudios teológicos y ir profundizando en este proceso. Uh-huh. El proceso no es un proceso corto, o sea, desde que manifesté mi necesidad o empecé a ver algo ya hace 10 años, es decir, que no es algo que...
Sí, no es de la noche a la mañana.
Para mañana.
Está claro, está claro. Eres de Niña Gitana, nos decías. Sí. ¿Cómo ve este paso tu familia? ¿Cómo lo viven ellos?
Pues lo viven yo natural. O sea, es una cosa natural. Bueno, todo lo natural que puede ser, ¿verdad? Una vocación al diaconado permanente en estos tiempos. Pues de manera natural, porque la familia es creyente, la familia es católica, es cristiana. Y bueno, pues valoran también después de un diálogo con la esposa, incluso con el hijo, ¿verdad? Y el entorno, pues verdaderamente una cosa natural y positiva de cara pues al ser, ¿no? No solo en el hacer, no hacer como bautizado, sino también en el ser, ¿no? Esa vocación que despierta y que se manifiesta pues en diversas acciones y sentir.
Pues, José Agustín Gabarra Jiménez, futuro diácono permanente, recordemos, mañana a las 5 de la tarde en el Pilar de Zaragoza. Muchísimas gracias.
Si Dios quiere. Nada,
y
vosotros.
Que vaya todo muy bien.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Leche? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
En Hipercor y El Corte Inglés te hacemos la vida más fácil con la última tecnología en electrodomésticos de las mejores marcas,
los mejores precios
y ahora además con financiación hasta en 24 meses.
Llévate una lavadora Siemens con 7 kilos de capacidad y clasificación A++ por solo 379 euros.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos. Y a toda velocidad, speed máxima potencia y speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Madrid un encuentro de los delegados de Pastoral de Familia y Vida en el que están abordando la influencia de los medios de comunicación, especialmente de las nuevas tecnologías sobre la familia. El consultor de comunicación, Rafael Martín Aguado, ofrecía esta mañana unas claves sobre cómo educar a los hijos en el uso de los móviles y las redes sociales. Rafael Martín Aguado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Hijos y redes sociales, el gran dilema de todos los padres, ¿qué podemos hacer?
Pues se abre un mundo de oportunidades, sinceramente, porque creo que la clave es aprovechar Internet para que sea un trampolín para los talentos que tienen los hijos, ¿no? Bien, le gusta por afición o por estudios o por profesión, que orientemos a los hijos a que utilicen Internet con un por qué y un para qué.
Esta mañana leía un artículo que decía que los padres pues tendemos a arreglar estas cosas con las frases de siempre: deja ya el móvil, qué vicio tienes, o incluso peor, ¿no? Tus amigos de Facebook no son tus amigos, cuidado con lo que subes a redes. Casi siempre mensajes negativos. Eso no puede ser bueno, ¿verdad?
Hay una época o hay un momento en el que tiene que haber cierta disciplina o bastante disciplina, pero creo que hay dos aspectos. Uno, hay que ayudarles a tener autodominio, y un segundo es que tengan criterio. Y entonces es cuando pueden realmente utilizarlo correctamente para hacer cosas interesantes. Lo malo es cuando el consumo de Internet es puramente pasivo. Entonces ahí sí que efectivamente se pueden pues aislar o enganchar o no hacer lo que realmente tienen que hacer en ese momento. Pero hay que descubrirles las posibilidades que tiene Internet para que lo utilicen en la medida y en el momento adecuados.
Porque la pregunta del millón que siempre nos hacemos todos los padres es: ¿a qué edad pueden usar los niños el móvil y las redes sociales? Es incontestable.
Bueno, no se puede. O sea, hay una edad legal, o sea, que las redes sociales en España se pueden utilizar en su mayoría a partir de los 14 años. Y luego hay una edad subjetiva, que depende un poco ya de cada hijo, que es cuando detectamos que tiene criterio de autonomía. A veces pongo el ejemplo de que cuando un hijo es capaz de tener habitualmente ordenada la habitación, entonces puede tener smartphone sin supervisión, porque es cuando un chaval, pues un chico o una chica, ponen las mudas en un cajón, las camisetas en otro, los jerseys, y luego ordenan su estantería de una manera. Lo que nos están diciendo es que se están haciendo con su vida, o sea, que tienen ya un porqué y un para qué. Y entonces eso suele suceder en chicos como en torno a los 14 años largos o 15, lo que sería un tercero o cuarto de eso, tercero de eso avanzado, y en chicas un poco antes.
Bueno, educar se educa con casi siempre con el ejemplo, ¿no? Creo que el ejemplo también sirve para los jóvenes, porque de nada sirve que les digamos cuidado con las redes si luego nos ven a nosotros todo el día enganchados al móvil.
Creo que cada vez se está hablando más de esto y me alegra, porque creo que los padres son los primeros educadores y los que tienen que hacerlo con el ejemplo. Y entonces ahí tenemos que ver pautas de comportamiento en casa. Pues el no cenar con el móvil, que el móvil duerma en la habitación de los padres. Y luego, cómo se contesta también a los mensajes, qué lenguaje utilizamos, cómo tratamos a las personas, y eso ellos observan desde pequeños. Pues en la medida en que nosotros lo utilicemos de una manera, será más fácil, pienso yo, que ellos lo hagan así.
Bueno, estamos a punto de finalizar el sínodo de los jóvenes, esperamos las conclusiones. Eva Fernández nos decía, es clave una palabra, acompañar. Quizá también en las redes sociales, ¿no? A los jóvenes hay que acompañarles, estar con ellos.
Sí, acompañarles nosotros y en muchos casos que ellos nos acompañen, porque a veces ellos saben bastante más.
¿Verdad?
Claro, es cierto. Y entonces lo bonito es que se pueden realizar actividades juntos y ellos nos pueden enseñar y les encanta. Y en cualquier caso, la educación de siempre, que no ha cambiado, por mucho que ahora sea con unas pantallas, ahí necesitan ese acompañamiento. Y eso es estar disponibles para hablar, para que ellos nos puedan interrumpir, preguntar. Y, por supuesto, cuando hay conductas un poco negativas, de bullying, de sexting, de grooming, etcétera, que estemos ahí sin el lirio, ¿no? Que cortemos el lirio de la inocencia para que ellos nos puedan decir las cosas con tranquilidad, sabiendo que les vamos a acoger, que sería otra palabra en Internet. Acoger a los hijos y no poner de primeras una mala cara de ya te lo dije, ¿no? Ese ya te lo dije cercena un poco la confianza y esperan, ¿no? Esperan que nosotros estemos asequibles, que les acojamos y que les acompañemos.
Y en el tema de evangelización, ¿se puede evangelizar en las redes sin caer en la propia red? Es decir, ¿se puede ser youtuber, influencer, sin dejar de ser católico?
Bueno, hay cantidad de ejemplos. Por supuesto que sí. Lo que quizá hay que plantearse es qué tipo de evangelización, con quién, estar abierto a otras personas, al diálogo, al debate, a aprender de otros. Y entonces es cuando nos escuchan la propuesta que tenemos del mensaje. Pero Internet tiene esas reglas, ¿no?
Sí,
que es bidireccional.
Rafael Martín Aguado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo por ayudarnos a este
Encantado.
Difícil tema de las
muchísimas
redes sociales.
Gracias a vosotros.
Y por si alguien aún no se ha enterado, concluye el sínodo. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana el Papa va a clausurar el sínodo, la 15ª Asamblea Sinodal sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento, que culminará recordando la necesidad de una iglesia en salida. Como decía estos días el arzobispo de Montevideo, que quiere hacer una opción decidida por los jóvenes, con los que están dentro, pero también con los muchos que están fuera. De hecho, se ha invitado a diferenciar entre los jóvenes que están presentes, quienes se han alejado, y los ausentes. Estos, por cierto, los más numerosos, que como imaginas, no están nada interesados en lo que la Iglesia tenga que decirles. Para los que sí están dentro, el desafío es que sean precisamente cada vez más protagonistas para con los alejados. Después de las intervenciones, discusiones y los 14 círculos menores lingüísticos, los 267 padres sinodales y los 49 oyentes, entre ellos 34 jóvenes de diversas nacionalidades, se han redactado las propuestas específicas de las que va a salir el documento final. Como ha dicho el cardenal Tagle, el sínodo es una forma de aprendizaje, porque este encuentro nos va a dar luces y mostrar vías, pero el verdadero sínodo va a ser después, cuando las comunidades acojan el documento y pongamos en práctica esta acogida desde la Iglesia, desde cada una de las iglesias particulares. De hecho, un joven norteamericano, auditor del sínodo, Jonathan Lewis, decía que el gran mensaje de este encuentro es que se necesitan unos a otros, nos pertenecemos unos a otros, y que su esperanza es que cada parroquia pueda ser un lugar donde los jóvenes puedan hacer comunidad. En un momento de cambio, de desconcierto, de fragilidad, hay una búsqueda de autenticidad y verdad, de cercanía y de coherencia. El reto está en el saber seducir el corazón de estos jóvenes, en hacerles sentir también protagonistas de la historia, y la respuesta pasa como la samaritana, por acercarse, por abrazar y por devolver su dignidad. Pasa por mostrarles y que puedan encontrarse con Jesús, el hacerles sentir el ardor de su presencia como a los discípulos de Emaús, sintiendo que cambia la vida, que nos impulsa a salir y a estar allí donde estuvo él, con los pobres, con los necesitados, con los marginados, los que sufren, llevando ese mensaje de esperanza que solo brota del amor. Ha sido un sínodo enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues mañana os contaremos todo, el documento, la misa, todo lo que ocurra en este final del sínodo. En la producción, Jesús, aquí está, en el control técnico, Cinta Molina. Ahora la información sigue con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. She's a million nights on the city with a sun no set.